nuestros héroes. Aquí inicia esta nueva misión de nuestros héroes.
Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.
Las noticias de nuestros héroes.
8 de la mañana, 34 minutos, y en su primera declaración pública como ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas aseguró que uno de sus principales retos en este cargo será fortalecer toda la estrategia de seguridad ciudadana, luchar sin descanso contra el crimen organizado por parte de las fuerzas militares y de policía, y también aumentar el despliegue de uniformados en todo el territorio nacional, en vías, en carreteras y en cualquier rincón de Colombia.
Vamos a afinar nuestra política, nuestra estrategia, nuestra táctica, nuestro plan de guerra. Errores que cada vez se cometan menos en el campo de batalla, en la política o en la manera como se comunica internamente o a la opinión pública colombiana. Mientras yo esté aquí, no puede haber persona o unidad que no tenga una misión que sea medible y conocida. El gobierno quiere ver a sus fuerzas desplegadas, activas, en las carreteras, en las calles, menos en las oficinas. Y este es deseo también de los comandantes con quienes he hablado de este asunto.
De igual manera, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lamentó los hechos en los que murieron 3 soldados profesionales y un suboficial en Teorama Norte de Santander, luego de que una carga explosiva afectara un helicóptero del Ejército Nacional.
Lamentando inmensamente, como nuevo ministro de Defensa, pero sobre todo como colombiano, los 3 soldados profesionales y el suboficial que fallecieron, los 7 heridos en nuestro helicóptero del Ejército, que al tomar tierra fue objeto de una carga explosiva que causó la muerte a estos 4 héroes de la patria. Va entonces mi saludo muy especial a los familiares de los fallecidos y a los heridos, mi mejor deseo porque se recuperen rápidamente en su salud, como afortunadamente así parece que va a ser.
En su primera atención a medios de comunicación, el ministro Villegas se refirió también a la prioridad, o a una de sus prioridades, la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, pero también contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia.
Vamos a seguir defendiendo un pasado glorioso para las fuerzas, pero vamos a hablar más de futuro. Estoy aquí para el oficio más difícil que tiene un ministro de Defensa, tratar de terminar una guerra y tratar de terminarla para bien del futuro de los jóvenes de Colombia. Haré ese esfuerzo, pero estoy también listo para que si no se da la paz por medio de la negociación política, en lo que he creído toda mi vida, en lo que han creído todos los gobiernos desde que empecé mi carrera en el año 78, si eso no se diera, también estaré listo para que este sea el periodo más victorioso de la guerra por parte de nuestras fuerzas militares.
Luis Carlos Villegas, recién posicionado ministro de Defensa y quien en unos minutos recibirá el reconocimiento de las tropas en la Escuela Militar de Cadete José María Córdoba en Bogotá, se refirió a la estrategia además para acercar a los integrantes de la policía con la ciudadanía y reducir de esta manera los índices de inseguridad en áreas urbanas también y por asociación con el crimen organizado. Esto dijo el ministro Villegas.
La confluencia de crimen organizado en esa inseguridad ciudadana, que es un fenómeno nuevo, eso no estaba así hace 10 años o 6, y la necesidad de que en las zonas donde ya hay una especie de posconflicto, si usted cree, aunque eso debería llamarse distinto, pero los grandes centros urbanos colombianos están hoy bajo las amenazas de los grandes centros urbanos del mundo, porque son centros urbanos modernos, porque son centros urbanos con dinámica económica donde florece crimen organizado. Entonces hay que volver a mirar la estrategia para enfrentar esos problemas de seguridad ciudadana. Yo sí quiero que nuestra policía esté más cerca de los ciudadanos en esa materia.
Luis Carlos Villegas aseguró que su lenguaje como ministro de Defensa también será objetivo y basado en los hechos. Por eso, quien ayude a cruzar, y lo ha dicho textualmente, quien ayude a cruzar la calle a una anciana será felicitado, pero quienes pongan cargas de dinamita contra torres de energía serán llamados terroristas, describiéndolos tal y como lo hace la ley colombiana. De otra parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, también será reconocido por la Policía Nacional en un evento a las 11 de la mañana en la escuela de la policía Francisco de Paula Santander en Bogotá. Seguimos con nuestros héroes.
Soy el cabo Rivera. Cuando llegué al ejército, el capitán una vez me preguntó, Rivera, ¿con qué se viste un soldado todos los días?
Yo le dije, fácil mi capitán, pues con el camuflado limpio mi capitán, la guerrera bien puesta mi capitán, las botas lustradas con mi casco y mi arma enlistada mi capitán. El capitán se quedó mirándome y me dijo, se lo dejo de tarea. Por mucho tiempo pensé en esa pregunta y hoy después de estar sirviéndole a mi país, lo entendí. Lo que viste el soldado todos los días es el honor. Por eso el honor es mi uniforme.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
La noticia que devuelve la vida. La emoción del encuentro. La dicha de recuperar lo que otros le arrebataron. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Su apoyo es nuestra fuerza. Eso es construir un país seguro. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca.
Las noticias de nuestros héroes.
8 de la mañana, 40 minutos ya y seguimos en nuestros héroes. ¿Y quién es el nuevo ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas? Nicolás Rincón, periodista del Ministerio de Defensa, ha preparado el siguiente perfil sobre la trayectoria profesional y pública del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Nicolás.
El pasado 19 de mayo de 2015, Luis Carlos Villegas Echeverri fue designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como ministro de la Defensa Nacional, cargo al que se posesionó el pasado 22 de junio de 2015. El ministro Villegas nació el 16 de junio de 1957 en Pereira, Risaralda. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y posee un máster en Administración Pública otorgado por la Universidad de París. A lo largo de su trayectoria en el sector público se ha desempeñado como embajador de Colombia en los Estados Unidos, gobernador del departamento de Risaralda y viceministro de Relaciones Exteriores, entre otros cargos. También integró la Junta Directiva de Ecopetrol y fue dirigente de la Federación Nacional de Cafeteros. Entre 1996 y 2013 se desempeñó como presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y al mismo tiempo presidente del Consejo Gremial Nacional y del Consejo Industrial Andino. Entre 2012 y 2013 hizo parte de la comisión negociadora en el proceso de paz con las FARC de La Habana, Cuba. Luis Carlos Villegas Echeverri ha recibido la Orden de Boyacá entregada por el gobierno colombiano, la Orden de Río Branco de Brasil y la Orden de Isabel la Católica otorgada por el Reino de España.
Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.
Guerrillero, se viene un partidazo, desmovilícese. Aquí le guardo el puesto a mí.
Colombia se está guardando el puesto para que viva la fiesta más grande del fútbol en libertad. Desmovilícese, Ministerio de Defensa Nacional.
8 de la mañana y 42 minutos ya, y a esta hora les contamos que uno de los hechos, y recordamos también, uno de los hechos que más conmovió y solidarizó al país en las últimas semanas fue el secuestro y rescate de la niña Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, raptada en Cúcuta, en unos hechos que la policía finalmente logró identificar. Sin embargo, la menor, que fue raptada el pasado 4 de junio y liberada dos días después en la carretera que comunica a la región del Zulia con Cornejo, en ese departamento, el norte de Santander, pues tuvo una reacción inmediata de la Policía Nacional, que mantuvo sus investigaciones y siguió tras la pista de los secuestradores, quienes finalmente fueron capturados por unidades de la DIJÍN de la policía el pasado viernes 19 de junio. Sobre este hecho, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, entregó algunos detalles en nuestros héroes y también se refirió a la captura de los hermanos Óscar, José y Diego Peñaranda, responsables del secuestro de esta menor de edad en Cúcuta y además integrantes de una peligrosa banda sindicada de varios casos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas. Esto dijo el director de la policía sobre este caso.
Asumimos ese compromiso ante el señor presidente de la República y ante todos los colombianos, que ese secuestro no iba a quedar impune. Desde el momento en que se produjo ese plagio, que todo el país, de una manera verdaderamente ejemplar, se sumó solidario a precisamente aunar esfuerzos para que la policía orientara su búsqueda, eso fue una felicidad para ella, para su familia, pero para nosotros, para la policía, para las autoridades, para la fiscalía, esa no era la felicidad completa. La felicidad completa la estamos logrando la medida de aseguramiento contra los hermanos Peñaranda, tres hermanos que fueron quienes ejecutaron ese acto que todo el país rechazó. Reiterar la gratitud a esos policías que, fieles a ese compromiso, repito, asumido ante el señor presidente, de haber logrado la captura de estos tres bandidos y con ello enviar un mensaje que el secuestro no paga en Colombia, y menos si se trata de un niño.
El general Palomino también aseguró que el Gaula de la policía está detrás de los casos de otras menores de edad quienes han sido secuestradas o raptadas en diversas regiones de Colombia durante los últimos meses.
Sea esta la oportunidad para recordarle a todos los colombianos y particularmente a los familiares, amigos, vecinos, habitantes allá de Nariño, en donde todavía seguimos teniendo una niña desaparecida. Igual, seguimos buscando a esta niña desaparecida en Mompox, en donde su propia madre y su tía se encuentran con medida de aseguramiento para haber participado quizá en la comercialización perversa de su propia hija. No descansaremos hasta no lograr el resultado final, y esta es la de vuelta a casa.
El director de la Policía Nacional también advirtió a los diferentes grupos criminales dedicados al secuestro extorsivo que el Gaula tiene varias listas e investigaciones para acabar y desmantelar redes que se nutren con este flagelo. 8:45 en Colombia.
Las noticias de nuestros héroes.
Fue presentado de manera oficial el campo de pruebas de desminado humanitario de la industria militar colombiana Indumil, construido y ubicado en el departamento de Cundinamarca. Mónica Holguín recorrió este centro de entrenamiento y elaboró la siguiente crónica para nuestros héroes.
En las instalaciones de Indumil en Cibaté, a unos pocos kilómetros de Bogotá, funcionará lo que se puede considerar el primer centro en Colombia para capacitar a personas sobre desminado humanitario, una de las tareas que de forma masiva el país se alista a emprender. Nuestros héroes habló con el capitán retirado del Ejército Nacional, Óscar Huitrago, miembro del Comité Científico y Técnico para el Desminado Humanitario, y quien, precisamente, es una de las víctimas que dejan las minas en Colombia. Él nos contó de qué trata este proyecto, que fue entregado al nombrado comité para que las instituciones prueben todas esas herramientas que pueden ayudar con el desminado en el país.
Lo que queremos ahora es direccionar todos los esfuerzos de las organizaciones que nos puedan apoyar en el campo de pruebas tecnológicas y científicas para el desminado humanitario creado por Indumil a través del desarrollo del comité del DAIGMA, de la Dirección de Acción Integral contra Minas. ¿Sí? Quiero aunar los esfuerzos que han hecho la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y Parques Nacionales, porque son parte del comité, incluyendo Indumil. Entonces, queremos invitar a todas las organizaciones civiles y que se quieran adherir, que tengan proyectos tecnológicos para este fin, para el fin fundamental, que es disminuir en tiempo real el desminado humanitario en Colombia, ¿sí? Ayudar a los estándares de desminado humanitario en el tema del estudio no técnico.
Huitrago admite que ser parte de este proyecto es algo que le trae dolorosos recuerdos, sin embargo es un gran impulso para seguir adelante y ser un ejemplo de vida para sus compañeros.
En 1991, el 17 de enero, pisé una mina antipersonal en el área general del municipio de Anzoátegui, Tolima. Eso es área general también de Parque de los Nevados. Estábamos en la Operación Colombia y nos tocaba resguardar una base militar, y habían atacado ya dos bases militares de comunicaciones, y pues habían unos artefactos explosivos a aproximadamente a unos 300 metros del lugar, y pues ahí fue cuando tuvimos la desafortunadamente situación de la mina. Y luego posteriormente pues al hospital militar, pues se cortó totalmente mi vida ahí, y pues quedé sin mi pie, y ahí me hicieron 6 cirugías más en otro durante más o menos unos 7 años.
¿Es su pierna?
Mi pierna derecha, sí señora. Estaba por debajo de rodilla, alcanzaron a salvarme la rodilla después de las 6 cirugías y remodelación de muñón. Ahí simultáneamente pues el ejército me dio la oportunidad de estudiar, me becaron en la universidad militar, soy economista, gracias al ejército también en ese sentido, por apoyarme. y estoy retribuyéndoles en ese sentido, pues manejando el proyecto y gerenciando el proyecto de desminado humanitario a través de Indumil.
Por su parte, el ingeniero electrónico Óscar Andrés Orduz, coordinador de proyectos de la Subgerencia Técnica y de la División de Investigación y Desarrollo de Indumil, le contó a nuestros héroes para qué sirve este proyecto de Indumil.
Tienen la capacidad de ofrecer a los investigadores nacionales e internacionales probar sus proyectos y sus ideas enfocadas al desminado humanitario. También existe otra línea, que es la línea de las organizaciones civiles que están haciendo desminado humanitario, que vengan aquí principalmente, pueden entrenarse, pueden traer sus animales y también entrenarlos. ¿Por qué? Porque la fábrica de explosivos tiene capacidad para suministrar explosivos, materiales, personal técnico, personal profesional con bastante experiencia, y en ese marco podemos apoyar todo lo que tiene que ver explosivos y técnicas para desminar.
El Comité Científico y Técnico para el Desminado Humanitario, que es impulsado por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, DAIGMA, es conformado por las Universidades Nacional, Javeriana, de los Andes y Militar e Indumil, empresa del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y Parques Naturales de Colombia. Esperamos que Indumil y las demás entidades relacionadas con el desminado sigan creando herramientas que beneficien a la población civil. Sigan en estudio.
El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Esté alerta a los síntomas. Si tiene erupciones cutáneas y siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. Ya. Ministerio de Salud. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¿Qué está haciendo, camarada? Lo llegan a pillar con ese radio y de una lo mandan a Consejo de Guerra. Nosotros no podemos perder el tiempo escuchando partiditos. Pase ese radio a ver.
Camarada, entienda que está jugando la Selección Colombia. Es la Copa América y qué bueno verla. Déjeme escuchar el partido.
Eso está prohibido. Pásame ese radio o lo denuncia el comandante.
Ah, qué vaina estar acá.
Guerrillero, ¿por qué se está perdiendo los momentos inolvidables de la vida? Desmovilícese. La Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano del Comando General de las Fuerzas Militares está a disposición de todos los ciudadanos para que presenten sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones relacionadas con el Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana. Visítenos en la dirección Carrera 58, número 44B18, Barrio La Esmeralda, en la ciudad de Bogotá. Teléfono 222-4697. Línea gratuita 018095-2930 o escríbanos al correo electrónico atencionalciudadano@cgfm.mil.co. Horario de atención desde las 8 horas hasta las 16 horas en jornada continua. Estamos para atenderlos.
Las noticias de nuestros héroes.
8 de la mañana, 52 minutos, y le recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las redes sociales del Ministerio de Defensa, en Twitter, @MinDefensa, en Instagram nos pueden encontrar como MinDefensa.com y en Facebook como Ministerio de Defensa Nacional. A esta hora, 8:53 de minutos de la mañana ya, desde que entró en funcionamiento el Comando Especial de la Policía y este informe elaborado junto con el Comando Especial para el Sistema de Transporte Masivo en Bogotá, esto ocurrió el pasado 4 de mayo. El coronel Dairon Puente es comandante de esta unidad especializada de la Policía de Bogotá, aseguró que un total de 321 personas han sido capturadas en el sistema por diferentes delitos, y además aseguró que hay una gran preocupación porque muchos de los capturados son menores de edad.
Definitivamente preocupante lo que corresponde a los menores de edad. Entonces, esos 321 capturados que tenemos después de creado el sistema de transporte masivo, o sea, en mes y medio tenemos 40 aprehendidos menores de edad. Una cifra que es bastante alarmante y que nos da a nosotros como esa gran pregunta de decir dónde están sus hijos. O sea, es la pregunta que se tienen que hacer, los menores de edad. 321 capturas que se han dado en todos los en todas las modalidades de hurto, lesiones personales y injurias por vía de hecho.
El coronel Dairo Puentes también aseguró que cerca de 3.000 comparendos se han impuesto a usuarios del sistema por diferentes conductas, entre las que está, por ejemplo, subirse sin pagar tiquete o colarse al sistema. También advirtió a los usuarios del sistema de transporte masivo de Bogotá que tengan mucho cuidado y mucha preocupación también con los alimentos en mal estado que se venden dentro del sistema de manera informal. Algunos están podridos, tienen fecha de vencimiento expirada hace varias semanas, y también por la preocupación de los temas de salud pública que esto puede acarrear. Esto dijo el coronel Dairo Puentes.
En cuanto a comparendos, tenemos más de 2.800 comparendos, 2.800 armas blancas llevados o dirigidos hacia UPJ. Tenemos 1.000 usuarios que se han, por diferentes contravenciones, habido que llevar a la UPJ. Sí, el tema de colados ha venido disminuyendo, estamos esperando un reporte oficial de Transmilenio, pero en sí, nosotros estamos haciendo ahora el tema de las ventas ambulantes, 772 aprehensiones con 56.000 artículos perecederos y 12.000 no perecederos. Es el llamado a que no consuman estos porque se han encontrado con fecha vencida y inclusive en estado de descomposición.
Recuerde que esta información la puede encontrar en la página del Ministerio de Defensa Nacional en www.mindefensa.gov.co. Allí también puede encontrar las más recientes noticias de todas las fuerzas del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. 8:55 a.m.
Desde que no hay minas en la vereda, nos podemos echar el segundo tiempo sin miedo.
Nos devolvieron la vida.
Qué bueno que ahora lo vemos más seguido.
Volvimos a la tierrita.
Ya estamos entrenando en nuestra propia pista.
En el uniforme llevamos la patria y a cada uno de los colombianos, la historia, la gloria y a nuestra familia. Por eso, nuestro uniforme nos viste con historias de honor todos los días. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Ejército Nacional.
¿Qué hay en la red?
8:55 de la mañana y volvemos con Nicolás Rincón para hablar de la nueva generación de teléfonos inteligentes que dentro de unos meses nuevamente van a inundar el mercado tecnológico mundial y también el mercado colombiano, en donde muchas personas están cambiando muy seguido de equipo. Nicolás, ¿cuál es la tendencia de equipos móviles para este segundo semestre de 2015?
Las más recientes ferias tecnológicas llevadas a cabo en China y en Taiwán fueron el escaparate para conocer las próximas tendencias en dispositivos móviles celulares. Desde el punto de vista de software, se prevén dos escenarios para lo que resta de este año 2015 y el comienzo del año 2016. La primera será la llegada del Android M y la implementación de un iOS 9. Ambos sistemas operativos que orientan a incrementar el ahorro de batería en torno entre un 10 y un 30%. Entre las principales características de los dispositivos móviles que tendremos a partir de ahora, se encuentra como tener un procesador de 10 o más núcleos. El objetivo será aumentar la eficiencia de la energía entre un 10 y un 30% por cada teléfono celular, además de tener pantallas flexibles y con mejor imagen. Para mejorar su uso, se prevé la aparición de teléfonos que se puedan plegar, como si se tratase de un periódico. Además, ya empiezan a llegar monitores capaces de reproducir contenidos a 120 cuadros por segundo, lo que le da una mayor resolución. Pronto, con solo abrir la cámara del teléfono, conoceremos datos relevantes sobre nuestro estado de salud, por ejemplo. Esta tecnología podría servir para recibir asistencia médica a distancia cuando se perfeccione. Además, se prevé una integración inteligente con los dispositivos de su hogar, es decir, desde el celular, así como ahora podemos prender el televisor, también podríamos controlar la lavadora, el equipo de sonido, el horno microondas, entre otros. Esta nueva apuesta también supone una nueva interactividad con los teléfonos inteligentes, ya que será posible enviar mensajes o jugar videojuegos desde cualquier superficie plana donde sean proyectadas las imágenes. Este modelo conceptual sería realidad en los próximos 5 años, algo que se puede llamar como un proyector láser, un concepto bastante cercano a lo que serán los teléfonos móviles de los próximos 5 años.
El saludo de nuestros héroes.
8:58 y los saludos de cada semana de nuestros héroes están aquí listos para ser emitidos por esta red de emisoras del Ejército Nacional en todo el país. Estos son los saludos que prepararon algunos de nuestros héroes para esta semana y vienen desde el sur de Colombia.
Buenos días, soy el soldado profesional Sena Ávila Eduardo Enrique, del municipio de Valencia, Córdoba. Soy orgánico de la Brigada de Selva número 22. Me encuentro en estos momentos en San José de Guaviare. Quiero enviarle un saludo muy cordial a mi madre, Gilma Ávila, a mi esposa Sonia Pacheco y a mi hijo Santiago, que se encuentran en el municipio de Caucasia, Antioquia.
Soy soldado profesional Pérez Vargas Jorge Alejandro, de la ciudad de Medellín. Me encuentro aquí en San José del Guaviare, ya llevo 12 años de servicio y les quiero mandar un saludo a mi padre, Orlando Pérez, que se encuentra en la ciudad de Manizales,